Suerte en este espacio maravilloso que es 221 Radio, de poder recibir visitas ilustres de la ciudad de La Plata. Ya nos acompañó Fede Ambrosi, vino Pablo Santamaría del Planetario, y hoy nos acompaña Igor Galuk, como decíamos en el bloque anterior, uno de los directores de la ciudad de La Plata más destacados y de la región, y también del país. Yo, Igor, estuve de ayudante en la cátedra Realización 4 y tuve la oportunidad de ver un poco el desarrollo de Igor, y la verdad que me sorprendió desde esa época. Igor, ¿cómo estás? Bueno, buen día.
Buen día, gracias por la intro. La verdad, gracias.
No, sabés que es verdad que te lo digo desde esa época. En esa época, en cuarto año, habías entregado Los Barcos en Cayen.
Exacto.
Que era tu primer trabajo.
Sí, fue el primer corto, de alguna manera, importante, sí.
Y ya tenía un desarrollo visual y narrativo muy, muy interesante, que se destacaba del resto, se notaba esta preocupación por la imagen y por otro lado, digo preocupación, pero también es cariño por la imagen, ¿no? Se notaba el compromiso que tenías vos, tanto vos como tu grupo de trabajo. ¿Qué fue lo que te llevó en principio a estudiar cine, a ligarte a la carrera de cine acá en La Plata?
Pura casualidad, cine. Desconocía yo, bericense, que se podía estudiar cine. Eso es una realidad. Desconocía totalmente.
Perdón, dije platense, pero es bericense mejor.
Sí, hay
un sentido de pertenencia muy grande.
Criado.
Bien, un sentido de pertenencia muy grande tuyo también.
Y lo que me llevó al cine fue un comentario de una amiga estudiando fotografía en la escuela Yuyo Pereira. Yo hacía música en ese entonces me tiró una gran información. Me dice, si te gusta la fotografía y la música, ¿por qué no haces cine?
Claro.
Digo, no tengo ni idea dónde se estudia eso. A la facultad. Había terminado la secundaria en esos momentos y estaba boyando completamente. Y al otro año me inscribí y fue increíble, fue una apertura en la cabeza importante, muy importante.
¿Qué es lo que más te gustó de arrancar la carrera acá, o de la carrera, del perfil que tiene la carrera acá de comunicación?
En principio tenía una mirada muy artística sobre el cine, es decir, conocía el cine como cualquier...
Como espectador.
Joven, exacto, como espectador. Y sobre todo, siempre alineado a los grandes tanques. Es decir, no, nunca había tenido la posibilidad de ver otro tipo de cine. Entonces, el conocimiento y la ampliación de ese conocimiento me llamó mucho la atención. Y en un primer momento, con mis orígenes medios rusos, bielorrusos, el cine ruso fue clave para conectar con eso, ¿no?
Claro, claro.
En
claro.
Cuanto al cuidado de la imagen, sobre todo, que decís, y el cuidado del sonido, me parece que
totalmente.
Son fundacionales en eso, ¿no?
Ajá. Y cuando entraste a la carrera, ¿te gustó el perfil que tiene la carrera acá de comunicación, que tiene más que ver con una formación complementaria de todos los equipos o de todas las personas que tienen que ver con el acabado final de una película, que no tiene tanto que ver con lo que son las carreras de Buenos Aires, que son más especializadas en un oficio particular?
Mirá, lo vi, creo, finalizando el proceso educativo, me surgieron varias cosas, aciertos y también desaciertos. Por un lado, en un principio buscaba el contacto con lo que tiene que ver con la herramienta cinematográfica, ¿no? Es decir, y hacer notar la falta de la herramienta audiovisual en la carrera en su momento.
Sí.
Y después agradecí haber tenido otro tipo de formación.
Claro.
Que después en la cancha te das cuenta con otro par, formación de estética, formación de antropología.
Vos decís que venís de una forma también, habías estudiado fotografía,
sí.
Y la verdad que sí, está bueno eso, es un backup que tenés de antes, que capaz que ya tenés ventaja entrando a la facultad con esa.
Sí. No, pero después en cuestiones, qué sé yo, rodajes, me dediqué un tiempo a ser camarógrafo y viajé, qué sé yo, de Jujuy, de Misiones,
claro.
Comenzar a tener contacto con otras culturas.
Claro.
Y el abordaje que tenía en ese contacto con el otro, además, toda esa formación de la facultad lo noté y lo destaqué luego en relación a otros compañeros que quizás habían tenido una formación más técnica,
claro.
sobre la herramienta audiovisual, y ahí me di cuenta lo que había sido en 5 o 6 materias claves para la formación de la persona.
Claro, claro, claro.
Entonces ahí noté una gran diferencia.
Viste, hay una cuestión que sí, quizás uno lo ve en perspectiva, al principio tiene un poco de duda o está receloso por la cuestión de el espectro tan amplio que cubre a veces la carrera de comunicación, que como bien dices es una carrera de comunicación, no es una carrera de cine particularmente, ¿no?
Entonces, audiovisual.
Claro, entonces cubre estos campos que finalmente terminan ayudando mucho a tu cine. Quizás la parte de práctica uno tiene que ir armándose paralelamente, ¿no?, a la carrera, en el caso de acá, de la carrera de la Ciudad de La Plata.
Sí, eso es concretamente lo que fuimos haciendo, por lo menos desde Río Cine, fue eso. Seguir ampliando conocimientos en lo técnico y narrativo, fuera de lo universitario, y también trabajando en otros aspectos. Es decir, una de las carencias que también tiene la región es, o tenía en su momento, es la poca práctica in situ.
Claro.
Muy poco rodaje, claro. Muy poco oficio, que lo tenés que, lamentablemente, ir a buscar a Buenos Aires. ¿No? Machacarte en Buenos Aires, quemarte, como algunos compañeros han quemado en Buenos Aires.
Sí.
Hay que tener el detalle de eso, pero lamentablemente el oficio y el training de rodaje lo tenés que ir a buscar en otro lado.
Sí,
eso es lo que nos pasó un poco.
Totalmente, ¿no? Es esta cuestión de quizás la teoría, ¿no?, que a veces es como muy estructurada y a veces se aleja mucho de la realidad. Como decís vos, cuando salís afuera a filmar, hay cosas que difieren y que no las podés incorporar más allá de filmando, de equivocándote. Y ustedes empezaron desde los barcos en Cayan en adelante a hacer una producción sostenida de cortometrajes.
Uh-huh.
Y que siempre tienen, digamos, como temática particular el tema del río, de culturas que quizás esté, o personajes que estén un tanto apartados del ojo del público común. ¿Y por qué esta fascinación con estas historias y con este ámbito en particular que es el río?
Yo creo que tiene que ver un poco de mi nacimiento
al lado del río.
Cerca de ahí, me parece que tiene que ver con redescubrir un universo propio que no existía en el cotidiano, me parece.
Y contarlo también, ¿no? Contárselo, exacto, a la gente que no lo conoce, porque,
exacto,
sí, es verdad.
En esta idea de comenzar a contar lo propio también, ¿no? Que después se fue dando también lo que es la ley de medios audiovisuales, donde de alguna manera la Argentina comenzó a contar sus propias historias desde lo federal del país.
Sí.
Entonces, de alguna manera también
fue como un empujón, tal vez.
Exacto, sí, fue un disparador para nosotros en todos nuestros laburos futuros. Es decir, continuar haciendo, mejorar aquello que estábamos ya haciendo,
claro,
en la zona, ¿no? Fue un poco eso, y aprender. Rotundamente aprender.
También es notable que digamos, en esa búsqueda que ustedes tenían también pudieron oler un clima de época, ¿no? Esto que vos decís, después esto se profundizó con la ley de medios y con todo el aporte que se hizo desde el Instituto de Cine y de las leyes que apoyaron este tipo de cine, pero ustedes ya lo venían haciendo, pudieron presentir este clima de época, que era importante contar estas historias, y bueno, hoy realmente son una productora reconocida nacional e internacionalmente, y que siguen profundizando en el tema del cortometraje. Es otra cosa que hablábamos recién, que me parece buenísimo, es un formato que ustedes no han abandonado, más allá de que hayan trabajado también otro formato como miniseries y demás. Vuelven siempre al cortometraje. A veces los realizadores del cortometraje lo desnotan un poco, ¿no? Bueno, ya hice mi corto, ahora me voy a hacer un largo, no me va a servir demasiado el cortometraje, ¿qué puedo hacer con un cortometraje?
Quizá hay un prejuicio también desde el espectador, ¿no? Con el corto.
Sí, a veces hay espectadores que les cuesta ver un corto, claro, porque están acostumbrados. ¿Ustedes qué encontraron en este formato que los fascina tanto?
El cortometraje para nosotros es un semillero. Un semillero de pruebas de narración, pruebas fotográficas, pruebas de sonido, ampliación de conocimiento de todos esos recursos, profundización de errores anteriores. Para mí es un lugar de ensayo continuo el cortometraje, y también con el tiempo hemos conocido otras obras de otros cortometrajistas donde también nos incitaron a profundizar el género, el formato, y también que hay no digo mercado, pero hay varias pantallas y circuitos a nivel nacional e internacional que hacen que tu obra se pueda ver en San Sebastián, en Cannes, uh-huh, que los pueda ver en Locarno. Y de alguna manera a nosotros, y en particular a mí, me sirvió de ir tanteando esos festivales también. Es decir, con Túnez en el Río tuvimos la posibilidad de ir a San Sebastián. Uh-huh. En mi vida me imaginé que podía estar en San Sebastián. Entonces también uno comienza a aprender qué pasa en los festivales de clase A.
Claro, claro.
Es decir, esperar a hacer un largo para participar es otro tramo. Entonces me parece que ir acercándote a esos espacios que son monstruosos, desde un cortometraje, me parece que es ir haciendo paso a paso,
ganando
como
tiempo.
Dice Mostaza.
Paso, claro, pero es ganando tiempo a la vez, porque vos decís, participo en un festival enorme, sí, claro, como es el Festival de San Sebastián, y ya entiendo cómo funciona, porque lamentablemente, como decíamos, sí, sí, hay pasos que no nos pueden enseñar en la escuela de cine, que los tenés que hacer.
No, lo tenés
vos
que experimentar, lo tenés que transitar. Claro.
Totalmente. Y cuando llegues ahora con tu película, en el momento que decidas lanzarte al largometraje, ya vas a saber cómo encarar un festival de ese tipo.
Sí, completamente. Y sobre todo el mayor inconveniente que tenemos hoy, que es la distribución y exhibición. Uh-huh. Es un punto clave a seguir creando otras formas, otros espacios para ver de qué manera las obras que producimos lleguen al público.
Claro, claro.
Ese es el gran desafío también, al menos en lo personal también. Ver de qué manera uno realiza una obra y esa obra pueda llegar concretamente al espectador, ¿no?
Claro, y esta aggiornarse a las épocas, ¿no? Vos empezaste a trabajar cuando ya empezaba, ¿no? Cuando ya estaba desarrollado lo que era el cine digital.
Fue
paralelo.
Fue ahí.
Claro.
Fue ese momento clave del video al digital, digamos.
Claro, ¿qué significó para vos esto? El avance de las nuevas tecnologías. Yo me acuerdo que en algún momento, en algún profesor de la facultad nos había dicho, bueno, no es una moda pasajera, no se va, sí, a desarrollar, el cine va, sí, a seguir siendo cine, no lo experimenten. Y finalmente pasó todo.
Bueno, eso sucedió. Sí. De hecho, lo único que teníamos para filmar era una camarita digital chiquita, es decir, no se accedía en ese momento al 16, ni mucho menos al 35. Pocas películas se han rodado en La Plata en 35. Mm. Así que digo, fue transitar esa experiencia y de hecho nos pasó también. Profesores que no tenían ese conocimiento en relación a lo digital, y que fue un poco ir aprendiendo solos y también ir experimentando. Algunos cortos al inicio, me acuerdo que para utilizar lentes de cine teníamos un armatoste que iba acoplado a la cámara, era una cámara
eran
que pesaba 15
que
kilos.
Ni MacGyver podía entender.
Exacto. Y hoy agradezco que las cámaras digitales tengan lentes intercambiables. Sí. Es fascinante. Que eso nos acerca un poco más al cine digital. Uh-huh. Estaremos en otra lucha ahora de decir, bueno, ¿cómo ampliamos el registro? 4K, 8K, etcétera,
claro,
etcétera.
Claro.
Que trae otra paradoja. Lo digital, en términos de costos, hoy es muy similar al fílmico. Entonces, sí, estamos en otra pelea ahora. Bueno,
claro,
no importa.
Claro.
Pero ha avanzado mucho y el acceso a la tecnología en cuanto a software y demás de edición, de postproducción, lo tenemos al alcance. Entonces, claro, eso es un paso importantísimo.
Sin embargo, esto que decías vos, ¿no? Siempre el avance de la tecnología, pero en paralelo siempre tener algo que contar. Y me parece, uh-huh, que tus trabajos, más allá de que técnicamente son impecables y que nunca uno se da cuenta realmente qué presupuesto tienen esos trabajos, como vos decías, a veces filmando con una camarita digital muy chiquita y demás, uno en pantalla eso no lo nota. Y no lo notas sobre todo también por las historias y por la narrativa que vos tenés. Entonces siempre es importante, ¿no?, tener una buena historia que contar, más allá del 4K, del,
sí,
8K,
sí,
del 10K, ¿no?
Completamente. Sí, sí, sí. De hecho, en este momento estamos en ese paso de poder mejorar lo narrativo. Ahí nos está dando también una mano Eduardo Macklen, guionista, ajá, de acá de La Plata,
sí,
de comenzar a pulir las historias, a contarlas mejor.
Yo hablaba con mi hermana antes de empezar el programa, de que tus historias son como que muy narrativas sin audio ya. O sea, la imagen transmite mucho, está muy muy bien hecha. Es como ver, no sé, una pintura de estos pintores que retratan por ahí, no sé, escenas de, uh-huh, de algo que te cuentan una historia ya solo...
Contar sin... desde la imagen.
Claro, desde la imagen, esto, visualmente.
A nivel de esto que dice Lucrecia, ¿cuáles son tus referentes? ¿Trabajás con referentes,
claro,
pictóricos, audiovisuales, literarios?
No, siempre cinematográfico.
Ajá.
Siempre cinematográfico. Hay varios en la lista.
¿Y documentalistas nomás o también de ficción?
No, documentalistas también, desde Fernando Birri a nivel nacional. Después, en términos de, como te decía un poco hoy, la trayectoria rusa me parece que es clave, uh-huh. también en la formación hay directores que adoro también.
¿Cuál es? ¿Alguno como para que nombres?
No sé, me...
Bueno,
se me hizo una nube, pero bueno, es que pasa.
Pero seguís el, digo, ¿te interesa el paralelo?
Decir, sí. A mí me gusta mucho la línea del realismo italiano también, bien. La línea de Bergman, la línea...
¿Y a nivel nacional Visconti. Tenés referentes?
Sí, me parece que uno de los más grandes es Fabio, es una escuela.
Bueno, vos tenés un link muy directo con Fabio, se nota esto en tus historias, pero además... Bueno, has trabajado también con Natalia Pelayo, uh-huh. ¿no? Que es que creo que es una amiga del equipo de trabajo tuyo, pero que además ha trabajado con, ha sido una de las protagonistas del Aniceto de Fabio, de la nueva versión, y es uno de tus últimos trabajos, ¿no? Palo Blanco. Sí. Puerto Rico, muy interesante, que ese sí es un trabajo de ficción, pero que también tiene un lado documental uh-huh. o de observación, ¿no? Sí. Yo tuve la suerte de verlo como jurado de preselección en el Festival de Rosario y me pareció notable, y sobre todo esta idea de que tienen algunos directores, creo que era John Ford, que decía siempre que la película pasa por el rostro de los actores, y en tu caso pasa tanto en lo documental como en lo ficcional.
Sí, los documentales son en primer plano.
Sí.
Es el primer plano del protagonista, sea documental, sea ficción.
Ajá.
Es el primer plano.
Pero en la ficción para vos también, digo, también, este trabajo con los actores de Palo Blanco se nota.
Para mí el cine se cuenta en primer plano también.
Ajá.
Me parece que se...
¿Y el trabajo con los actores cómo es? ¿Dejás cierta libertad para la improvisación? ¿Hay una búsqueda?
No, siempre desde un concepto de guión básico se profundiza la escena.
Bien.
Previo al rodaje, es decir, ensayos y después in situ, ajá. un lugar, se cocina. Ajá. Se cocina la escena. Siempre manteniendo, obviamente, una base de guión estructural, ¿no?
Otra cosa que se nota en tus trabajos, Igor, es que te interesa mucho y que querés a los actores, que te interesa mucho, ¿no? No solamente es un trabajo sesudo de encuadre y de uh-huh. fotografía, sino que hay un trabajo que disfrutás, que es trabajar con los actores.
Sí, porque también, es un laburo que estoy en proceso también, de ir uh-huh. mejorando lo que es dirección de actores. Creo que a veces se los tira un poco en escena a los actores, ¿no? Uh-huh. Creyendo que el actor lo puede todo, que el actor... Y a veces el actor necesita una contención,
necesita una guía.
Necesita, más que guía, te diría contención.
Sí,
es decir, necesita que confianza
claro.
Para entrar en escena. Hay directores muy ajenos a ese tacto, a ese contacto donde el actor entra en escena muy frío, muy pálido, con pocas certezas por parte del director.
Claro.
Y sobre todo con actores que vienen quizás de una formación muy teatral, donde el director de teatro invade la obra,
claro.
sí. guía y estructura. En cine creemos que el actor
sabe lo que tiene que hacer.
Exacto.
Claro.
Y todo lo contrario, es un trabajo de tacto, de contacto que necesita el actor. Porque si no se siente perdido, se siente un uh-huh. poco...
Aparte, muy distinto, o sea, si viene un actor del teatro y por primera vez va a participar en algo cinematográfico, uh-huh. es muy distinta la actuación.
El lenguaje.
El lenguaje para que se acostumbre al ritmo de una filmación.
Pero además tiene que ver también con esta idea de que el director tiene que dirigir, ¿no? Tiene que tomar decisiones. Uh-huh. Y el director tiene un equipo de trabajo en el cual se apoya. Uh-huh. Y entonces el actor también necesita en quién apoyarse, ¿no?
Sí, completamente. Para mí el actor es uno más del equipo, es tanto como el DF, como el director
claro,
de sonido.
Sí.
Tiene la misma importancia.
Sí.
¿Y te gusta trabajar también en ámbitos? Son desafíos enormes, digo. Desde tu primer trabajo, la idea de trabajar en el río, como decías, este lugar de pertenencia muy grande, pero además son lugares complejos de abordar para un rodaje.
Hay una cosa que me fascina, que el contexto sea condicionante del rodaje. Me fascina.
Ajá, ajá.
Me fascina.
Que la realidad atraviese tu película y no ir a buscar la realidad.
Exactamente. Estamos en el medio del río, bueno, estamos acá.
Está pasando esto.
Eso es lo que me refería yo con que involucra mucho en la narrativa. Solamente la imagen ya es como que te está contando algo.
Sí, claro. De hecho, los laburos menos jugados en ese sentido son los que a mí menos me han gustado.
Claro.
Donde el actor está más cómodo.
Claro.
Se siente, no sé. No está intervenido por el espacio.
Claro.
Sobre todo el rodaje en espacio en un contexto natural, sí, me fascina.
Sobre todo esto, ¿no? Mucha verdad en tu cine, y hablabas de Leonardo Fabio, entonces vas en la misma línea. Por eso a mí me parece notable tu trabajo, lo vengo destacando hace tiempo. ¿Sentís que desde la ciudad te has sentido contenido, digamos? ¿Se ha reconocido tu trabajo? Porque una de las cosas que pasan, lo decía recién Marcelo Pon, incluso, ganador de un Oscar con El Secreto de tus Ojos, no le ha tocado ser profeta en su tierra. ¿Cómo sentís que te ha recibido la ciudad, Berizo, La Plata, la región?
No tengo quizás un análisis hecho sobre eso. Me parece que lo puedo trasladar a Berizo. Uh-huh. El bericense mismo tiene esta cuestión de apoyo hacia aquellos que le ha ido un poco bien en su carrera oficio. O en, ajá, su oficio, en lo que fuere. Me parece que lo veo de ese lugar, más desde el lugar de Berizo. No tengo un análisis de cómo ha impactado,
claro, pero
la obra o no.
¿Sentís que tu trabajo es reconocido?
No lo sé.
Ajá.
No lo sé, no lo puedo.
Tampoco
medir.
Influye mucho
en lo que vos haces. No. Sí trabajo para que se pueda ver.
Claro.
No sé qué sucede después, pero sí trabajo en la posibilidad de exhibición y difusión, que se pueda ver.
Claro, claro.
Sí, quizás ahora con Paisanos ha tenido un lindo intercambio desde, uh-huh, YouTube, o ahora que está
Paisano,
al aire,
que es la miniserie, sí, que se puede ver ahora por Encuentro.
Está en Encuentro, exacto. Sí lo veo desde los posteos diarios en YouTube, uh-huh, comentarios, donde sí comienzo a tener como una interrelación con el espectador, escribiendo. Me encanta responder todo.
Claro.
Escribo todo, sí, la verdad. Sí, sí, sí. Porque considero que el espectador hay que hacerlo individualmente casi.
Claro, claro.
Así que sí, una cuestión de ese intercambio con el espectador que me encanta.
¿Y cuáles son los nuevos desafíos, Igor? ¿Qué proyecto estás trabajando, tanto vos como Paula Sprela, que es tu productora, ¿no?
Es la guía de todos, me parece. Bien. Es un poco la guía de, sí, todos. Podemos tener delirios, pero ella sabe causar delirios, me
mantiene
parece.
Los pies sobre la tierra.
Sí. De hecho, además, soy muy delirante en algunos proyectos. Por suerte, ella más o menos...
¿Te facilita las cosas trabajar con ella?
Sí, me las ordena y quizás baja un poco mis ansiedades también.
Claro.
Así que va diciendo cuáles son algunos pasos que... Recomienda algunos pasos y bueno, tratamos todos de seguirla.
Sí. La guía espiritual.
Sí, sí, completamente.
¿Y qué están preparando ahora?
Ahora estamos continuamos con el cortometraje, porque hay cosas que todavía me quedaron para hacer en género cortometraje, varias. Estamos con La Vendedora de Lirios, uh-huh, un guión escrito junto con Eduardo Maclen, comenzando a festivalear el guión. Estamos abriendo una etapa previa que nunca habíamos hecho antes. Siempre festivaleamos el corto ya hecho.
Claro.
Ahora estamos arrancando desde el guión. Quedó seleccionado ahora en México, uh-huh, en el Festival de Cine del Desierto de México. De 250 guiones latinoamericanos, entre los primeros 14.
Qué bueno.
Así que estamos esperando ahí. Está bueno eso. Y bueno, si de abrir su ópera prima en Inca, estaremos ahí presentando. Desarrollando un largo documental.
Ajá.
De una serie que habíamos hecho hace un par de años, que se llama Olvidados del Río.
Sí.
Estamos revisionando ese material y generando una posible película. Y finalizado eso, comienzo ya la escritura de un largo ficción, que estoy esbozando unas ideas y bueno, es un gran desafío para mí. Al largometraje le tengo muchísimo respeto. De hecho, me fui preparando en todos estos cortos, series y demás. Creo que, no sé si estoy en condiciones, pero por lo menos voy a intentar de llegar al largo. Conozco otros colegas que han llevado un largo adelante y sé lo que significa. Uh-huh. Los años de trabajo significa, claro, solo una película.
Sí, sí.
Por lo tanto, sí, nada, lo encararé. Exacto.
Bueno, pero me parece que si no podés hacer vos un largo, ya Igor, ¿quién puede, no? Ya con tantos trabajos y con tanto éxito. La verdad que, Igor, te agradecemos muchísimo. Se nos está yendo el programa, ya están los chicos de All Inclusive esperando para entrar al estudio y hacer ese programa tan lindo que hacen. Te agradecemos que hayas venido a tener esta charla. Me parece que está bueno recorrer el trabajo de los artistas de la zona, de la región, y que conozcan esta casa que es tan linda, 221 Radio, y que la idea acá de todos los que hacen la radio es abrir las puertas a todos los artistas de la ciudad para que vengan a difundir su trabajo y que se conozca. Entonces, la verdad, te agradecemos muchísimo. Le mandamos un saludo muy grande también a Paula, a Luba, exacto, que está ahí con ocho meses,
estará atenta ahí escuchando la radio.
Le mandamos un beso grande también y bueno, esperamos a seguir todos tus éxitos y tus trabajos y ya sabes que acá tenés un lugar siempre abierto para lo que necesites.
Bueno, le agradezco la invitación desde ya. Quiero felicitarlos también por esta nominación de Martín Fierro, me parece súper importante. Y ojalá que continúen en el tiempo con este programa y que pueda, como vos decís, también acercar un poco la cultura platense a los platenses. Así que
sí, claro.
Es la idea. Ojalá es podamos. Idea,
sí, esperemos poder conseguirlo.
Está bueno, bueno.
Bueno, muchísimas gracias
por visitarnos.
Un lujo, la verdad, bueno, se nos va el programa, quedan